Saludamos a Carlos Murillo, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo con sede en la Universidad de Costa Rica, experto en relaciones internacionales y con el que queremos abordar cuál es la situación en El Salvador. Carlos Murillo, muy buenas noches.
Buenas noches, Miriam. Un placer compartir sobre un tema que desde la perspectiva de Centroamérica no solo afecta a El Salvador, sino a una región tan pequeña y tan integrada como es Centroamérica.
O sea, que digamos que hay un problema, no sé si tanto como estructural, ya iremos llegando a todo esto. No sé, como experto en relaciones internacionales, cómo está viendo la situación en El Salvador y en esas zonas en las que, bueno, pues también las criptomonedas han venido ya a, no sé si a desestructurar, pero digamos no a asegurar un mercado con mucha deuda, siendo como son monedas muy volátiles. No sé lo que dicen los expertos en economía, pero entiendo que para El Salvador la situación, por ejemplo, es complicada.
Sí, sin duda la situación es muy complicada porque había un proyecto que no se consolidó. La expectativa del presidente Bukele era que sobre todo el Bitcoin incrementara su valor y no que tendiera a la baja. Tal vez para contextualizar, Miriam, hay que tener en cuenta que en el 2001 El Salvador dolariza su economía, adopta el dólar como moneda oficial e inicia una transición que le llevó 10 años para adaptar la economía a tener el dólar como moneda y perder el señoriaje sobre la política monetaria. Cuando llega Bukele, un millennial de 41 años, con una visión muy diferente de la política tradicional salvadoreña que había sido bipartidista entre el frente, el FMLN o la guerrilla que se convirtió en política y el partido Arena de la clase gobernante y del ejército, introduce cambios que generó mucha expectativa. Sin embargo, también generó una gran incertidumbre y, como ustedes decían en el reportaje, muy pocas personas en El Salvador adoptaron el Bitcoin, porque si bien se convirtió en la moneda oficial, no pasó a ser la única moneda de circulación en El Salvador como esperaba el presidente Bukele. La caída en el precio de las criptomonedas no solo provocó una caída en las pérdidas significativas de la inversión salvadoreña, sino que complicó el sector de comercio exterior y está generando una crisis que se complicó más por las divisiones que hay en este momento en el comercio centroamericano y por esa deuda que tiene que cancelar en los próximos meses. Incluso hay especialistas que dicen que El Salvador puede entrar en enero en la condición de default si no logra pagar esas deudas que vencen muy pronto.
Sí, sí, suelen decir que no es momento de mover los muebles cuando la casa está en llamas, ¿no? Tal vez en un momento en el que se debía mucho dinero con una economía que está, bueno, pues en riesgo de quiebra, cambiar de moneda parecía peligroso también porque El Salvador tiene una tasa de pobreza muy alta, ¿no? De en torno al 26%. No sé si se sabe si estamos hablando, Carlos, de mala gestión o se arrastra una pobreza casi estructural.
En gran medida se arrastra esa pobreza estructural. Recordemos que la guerra civil en El Salvador finaliza en la década de 1990, después de 3 décadas de conflicto armado, en donde se deterioró mucho la economía. La economía salvadoreña es pequeña aún para el contexto centroamericano, y tras de eso se produce primero la ruptura del bipartidismo entre izquierda y derecha cuando Bukele llega al poder, pero llega con una visión empresarial muy distinta a la que tienen los sectores empresariales tradicionales, lo que se conoce en El Salvador como las 14 familias que son las que deciden el futuro de la economía salvadoreña. Pero además hay un factor político que no podemos perder de vista y que era clave para mantener la estabilidad política y económica de El Salvador, que es la relación con los Estados Unidos. Bukele está enfrentado a los Estados Unidos por su estilo autoritario populista de gobierno, por diferenciarse de algunas de las líneas de Washington, y eso todavía le genera mayores problemas. Al extremo de que, Miriam, se ha planteado en El Salvador la posibilidad de que China compre la totalidad de la deuda pública externa de El Salvador para quitar esa presión y resolver ese problema. Todo esto lo que ha hecho es empobrecer más a la población salvadoreña, que ya enfrenta una situación de seguridad ciudadana muy grande y es parte de lo que provoca el flujo migratorio hacia los Estados Unidos.
Mencionabas, Carlos, esa posibilidad, ese riesgo de que en enero haya una bancarrota, porque estamos hablando de un pago de una deuda de 667 millones de dólares, que entiendo que ahora mismo no tienen cómo pagar esa deuda. Eso podría echarle, no sé si en manos de China, o al menos si, bueno, pues tenderá a vender parte del país. Ya eso no tendría marcha atrás. ¿Hay opciones diferentes para cuando un país, bueno, pues se ve en riesgo de estar en quiebra total?
En este momento, bajo las condiciones del Salvador, no se percibe otra opción, porque, como ustedes lo mencionaban, el Fondo Monetario no le va a prestar dinero, tampoco el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano de Integración Económica, que son foros, entidades bancarias que tienden más a financiar proyectos de inversión y no para pagos de deuda. El Banco Mundial tampoco tiene esa posibilidad en la medida en que no cambien la decisión. Y desde la perspectiva del presidente Bukele, cambiar esa decisión y reconocer que perdió más de 70 millones de dólares es una situación muy crítica, porque él aspira a reelegirse, aunque la constitución política no permite reelección, aspira a reelegirse haciendo una maniobra ante el poder judicial y significaría una caída de su popularidad significativa.
Este tipo de situaciones, las crisis, los anuncios de posibles riesgos graves, la incertidumbre, pueden alentar la movilización social. ¿Hay contestación en la calle en El Salvador?
En este momento no, porque es uno de los fenómenos, Miriam, más sorprendentes que hay. No es exclusivo de El Salvador en América Latina, pero a pesar de las protestas de la gente en El Salvador, porque sus Bitcoin ya no valen lo que valían hace unas cuantas semanas, a pesar del reconocimiento de la pérdida, la popularidad de Bukele no ha caído. O sea, es un fenómeno también estamos observando en Costa Rica. En el caso de El Salvador, es que una cosa es la gestión gubernamental y otra cosa es la imagen del presidente. Ha habido una separación en cómo la ciudadanía percibe esos dos fenómenos y dice, hay una mala gestión, sobre todo en lo económico, pero el presidente está haciendo bien las cosas. O sea, es una imagen...
Es una paradoja tremenda, ¿no?
Tremenda, que te digo, en Costa Rica es exactamente lo mismo en este momento. Y es una paradoja porque no se explica cómo la gente dice, no puedo llegar a fin de mes, a veces ni a mitad de mes, con mis ingresos para subsistir en la familia, pero el presidente sabe hacer las cosas bien, tiene autoridad para tomar decisiones.
Carlos, por acabar esta charla, no sé si en positivo o no, no sé si ves que haya opciones de poder decir que el 1 de enero llegará con algún mensaje positivo para El Salvador, si crees que hay espacio para la esperanza.
Yo creo que sí, El Salvador es uno de los países que tiene más esperanza en la región. Después de 3 décadas de conflicto armado, la población salvadoreña logró recuperar mucho de la economía, cerrar viejas heridas. Pero el optimismo pasa porque el presidente Bukele entienda que su proyecto fracasó y que mejor no insiste más en él. él, sino que elimina y acepta esa condición del Fondo Monetario de que el Bitcoin no puede ser la moneda de circulación oficial. Pero por ahora, al día de hoy, eso no está en el horizonte del presidente Bukele.
Pues estaremos muy atentos a la evolución del país, a si se presenta o no de nuevo Bukele a unas elecciones, y volveremos a llamar a Carlos Murillo para que nos explique cómo están las cosas si esto pasa. Carlos Murillo es director del Observatorio del Desarrollo con sede en la Universidad de Costa Rica, ex experto en relaciones internacionales y analista. Y le agradecemos mucho que nos haya ayudado a abordar la situación de El Salvador esta noche. Un abrazo, Carlos.
Igual, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. We'll be told about the death of old Mt. Gox, about traders trading altar coins and miners mining blocks. But them good old boys back in Illinois and on down through Tennessee, see, they don't care to be a millionaire, they're just wanting to be free. Oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain, oh, Bitcoin, I know you're gonna rain, till everybody knows, till everybody knows your name.